Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Ecuador alcanzó la mayoría de votos para proceder con la renegociación de la deuda externa.
El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional resolvió crear una comisión multipartidista para investigar al legislador Eliseo Azuero.
La Fiscalía General del Estado convocó al ex consejero presidencial Santiago Cuesta para rendir su versión en el caso del hospital de Pedernales.
Estados Unidos manifiesta su respaldo con Ecuador ante las prácticas pesqueras predatorias de China en las cercanías de las Islas Galápagos.
Ecuador registra 78.085 contagiados PCR, 59.344 personas recuperadas y 5.767 fallecidos confirmados por COVID-19.
Temas internacionales. Perú enfrenta un rebrote de la pandemia de coronavirus, según advierte el gobierno de ese país.
La Organización Mundial de la Salud afirma que quizás nunca haya una solución para el COVID-19.
Argentina y sus acreedores en dura pulseada ante el vencimiento de plazo para el canje de los bonos de ese país.
Bolivia registra su mayor cifra de muertes por coronavirus en un día.
Con el auspicio de
Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Produbanco, Grupo Promédica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Corporación Keyport.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este inicio de semana y también inicio de nuevo mes. Estamos lunes 3 de agosto del 2020. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María del Carmen? Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a esta emisión informativa. El Consejo de Administración Legislativo, el CAL, calificó el pedido de investigación al asambleísta Eliseo Azuero, acusado de participar en hechos de corrupción relacionados con la construcción del hospital de Pedernales. Se resolvió la conformación de una comisión multipartidista para la investigación y también que el salario de Azuero lo perciba desde este mes de agosto su alterna Plérida Guevara. Este pedido fue planteado por la asambleísta Amapola Naranjo de la agrupación Revolución Ciudadana. Según el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el pedido cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por eso fue aprobado. María del Carmen, ¿con quién vamos a conversar esta tarde? Revisemos. Buenas tardes.
Así es, vamos a revisar nuestra agenda del día de hoy, Freddy. Tendremos al economista Richard Martínez, él es ministro de Finanzas, y con él hablaremos acerca de la mayoría que alcanza Ecuador para renegociar la deuda externa.
Así es, también estará con nosotros Luis Verde Soto, él es consejero nacional electoral. Con él hablaremos sobre la implementación de una unidad complementaria antilavado en el Consejo Nacional Electoral. Estas y otras noticias en breve las analizaremos con ustedes, amigos.
Así es, y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Iniciamos de inmediato con la información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Con respecto al anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre la votación alcanzada por Ecuador para renegociar los bonos de deuda externa por un valor total de 17.375 millones de dólares, en Notimundo a la Carta, Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, manifestó que el planteamiento del gobierno ubicó al Ecuador ante los tenedores de bonos de una manera seria y comprometida. Consideró que la votación será mayoritaria y aseguró que es una victoria para el país porque permite atender prioridades financieras. A su vez, afirmó que el mayor beneficio es que los pagos de la deuda externa por los siguientes años serán bajos, ya que se redistribuyeron de manera holgada. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de Augusto de la Torre en Notimundo a la Carta.
Estamos empezando, no pensemos que esta es una varita mágica. Uh-huh. Primero, creo que la estrategia del Ecuador fue superior a la Argentina en al menos tres sentidos. El primero, no fue contenciosa, fue un acercamiento amistoso, pidiendo el entendimiento de la comunidad internacional, sin desplantes y sin pelea pública. Segundo, el Ecuador, en lugar de hacer propuestas y luego negociarlas, que es lo que Argentina está haciendo, lanza una propuesta, se negocia en la prensa, los acreedores devuelven otra contrapropuesta, se negocia en la prensa, el Ecuador, en lugar de lanzar una propuesta y luego anunciar, hizo al revés. Negoció aprovechando el diferimiento que consiguió para evitar caer en default.
¿Cree legal. Usted que ese fue el éxito que logró el apoyo?
Ese fue una clave del éxito, porque nosotros negociamos primero, llegamos a una propuesta acordada en principio, la anunciamos y luego nos encargamos y nos preocupamos de conseguir la mayoría.
Y este lunes el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, CAL, calificó la creación de una comisión multipartidista que investigue la actuación del asambleísta Eliseo Azuero. Además, se resolvió principalizar provisionalmente a la asambleísta alterna del legislador y suspender su remuneración mensual mientras dure la instrucción fiscal en su contra. Escuchemos a continuación las declaraciones del vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso.
El CAL acaba de calificar el proceso en contra del legislador Eliseo Azuero, en virtud de que los documentos entregados por la denunciante, la legisladora Amapola Naranjo, cumplía con los requisitos. Básicamente, el principal, el haber entregado dicha denuncia con firma y rúbrica notarizada, y por supuesto la argumentación inherente a la petición de destitución. Siendo así, el plenario legislativo tendrá que conformar una comisión multipartidista y tripartita a fin de que en el plazo de 10 días emita un informe no vinculante que deberá ser conocido por el plenario legislativo.
Mientras tanto, el asambleísta Eliseo Azuero remitió un comunicado al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, en el cual se declaró perseguido y se refirió a una grabación adulterada que contiene un diálogo forjado que nunca existió. En ese sentido, aseguró que es perseguido por su actividad de fiscalizadora porque fue el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, quien dictó orden de prisión preventiva en su contra. Dijo además que ese juez es parte de los magistrados que testifica. Fue una designación irregular que denunció en noviembre del año 2018 ante el Consejo de la Judicatura. A su vez expresó que no puede intentarse una destitución en su contra porque se halla en indefensión, por lo cual anuncia una posible acogida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si fuera el caso. La Fiscalía General del Estado convocó para las 15 horas de mañana martes al ex consejero presidencial Santiago Cuesta, quien deberá rendir su declaración libre y voluntaria en el caso del hospital de Pedernales, proceso en el cual están justamente procesados el ex legislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El organismo de control indicó que Cuesta debe comparecer en el despacho número 5 de la unidad de fuero de la Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado en Quito. Además, solicitó que se remita información sobre las funciones y competencias que realizó en la presidencia de la República y el periodo en el que ejerció las funciones. Los datos deberían ser remitidos al piso 9 de la Fiscalía. Y el gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a Ecuador frente a lo que calificó como prácticas pesqueras predatorias de China en las Galápagos. Las declaraciones las hizo el secretario de Estado Michael Pompeo. Apoyamos en forma enérgica los esfuerzos de Ecuador para asegurar que los buques con bandera de la República Popular de China no lleven a cabo pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y respaldamos a los estados cuyas economías y recursos naturales se ven amenazados, indicó Pompeo. Además, destacó que el gobierno de Lenín Moreno ha alertado sobre la presencia de buques del país asiático que pescan cerca de la importante reserva marina de las Islas Galápagos y capturan tiburones para extraerles las aletas, así como muchas otras especies protegidas. Y precisó que China subsidia la flota pesquera comercial más grande del mundo, que en forma sistemática viola los derechos soberanos y la jurisdicción de los estados ribereños al realizar una pesca sin autorización y excediendo las cuotas establecidas en los acuerdos de licencia.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
La vida es hermosa cuando en las dificultades aprendes la gran lección de valorar aún más a tu familia y decides protegerlos para que sigan disfrutando momentos juntos. Protege lo más importante con el plan Respaldo Familiar con Seguro de Vida de Equivida. Toma la mejor decisión de tu vida. Adquiérelo en www.equivida.com o 1-800-37-8484. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. La aseguradora número uno en seguros de vida individual.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión.
tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El presidente Lenín Moreno indicó que más del 97% de los tenedores de bonos respaldaron la renegociación de la deuda externa ecuatoriana. Escuchemos a continuación las declaraciones del primer mandatario.
Hemos conseguido un altísimo porcentaje de respaldo gracias a la confianza y credibilidad que hemos recuperado. Esta renegociación significa 6 logros. Primero, reducir en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda. Segundo, dejar de pagar más de 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años, pago que sea reprogramado en un plazo mucho más cómodo. Tercero, disminución de la tasa de interés promedio del 9.2 al 5.3%. Cuarto, duplicación del plazo de 6 años promedio a más de 12 años. Quinto, extensión del periodo de gracia, 5 años en capital y prácticamente 2 años en intereses. Sexto, los intereses que no hemos pagado y que se han acumulado entre marzo y agosto, que suman algo más de 1.000 millones de dólares, los pagaremos recién a partir del año 2026 con una tasa del 0%.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, para hablar un poco más en detalle respecto de esta reestructuración, reperfilamiento de la deuda, como se la quiera llamar, que se inició, si no me equivoco, el 6 de julio pasado, y que hasta finales de este mes de julio se debía esperar la adhesión, la aprobación, la aceptación de los tenedores de los bonos ecuatorianos, en función de la propuesta ecuatoriana de cambiarlos y ofrecer pagar en mayor plazo. Señor economista Martínez, bienvenido a Notimundo Estelar. Muy buenas tardes. Le saluda Freddy Paredes.
Muchas gracias, Freddy. Un saludo a la audiencia.
Gracias, economista. ¿Qué hizo el Ecuador para que sea posible una negociación en estos términos bastante ventajosos? No hay que ser economista para darse cuenta que el Ecuador sale ganando de esta negociación, se aumenta el plazo, se reduce un tramo de capital, se baja la tasa de interés, en suma le quita toda esa premura por cumplir los pagos que tenía en los años, en este y en los siguientes años, y se posterga para más adelante esta deuda.
Gracias, Freddy. Su pregunta es muy oportuna porque permite ir un tema de fondo. El Ecuador hizo lo responsable, que muchas veces riñe con los momentos en los que se toman las decisiones o con temas de orden popular. ¿Qué hizo el Ecuador? Lo único que hizo fue actuar con seriedad, con responsabilidad y con pragmatismo. Y cuando digo seriedad, me refiero a los bonos 2020 que pagamos en marzo, que, como usted conoce, fueron bastante criticados y el equipo económico fue muy criticado por haber hecho ese pago que nosotros explicábamos que era para no llevar al país al default y para tener una renegociación ordenada de la deuda. Hoy, gracias a este trabajo, se ven los resultados que, como usted decía, son resultados que cualquier ecuatoriano puede llevarlos a su vida cotidiana, es decir, cómo me acerco a mi acreedor para lograr mejores términos de la deuda porque estoy en una situación compleja. Segundo, creo que hemos actuado con buena fe, sin politizar el tema, sino tratarlo de manera muy técnica. Las experiencias contemporáneas y de la historia dicen que cuando uno empieza a politizar y a manosear estos procesos con temas demagógicos, pues los resultados no son buenos. Y finalmente, creo que haber actuado de buena fe, de lado y lado, demostrando que teníamos un problema, siendo muy sinceros con los acreedores y decir, mira, no puedo pagarte, pero mi voluntad es que logremos ordenar las cosas hacia futuro, eso ayudó. El cuarto punto, y con esto cierro, yo creo que fue que a pesar de la dificultad de la situación económica, el Ecuador ha venido dando muestras de seriedad en el ordenamiento de sus cuentas estatales. Se anunció una banda de precios para los combustibles, se sigue optimizando el tamaño del Estado, se aprobó una ley de ordenamiento de las finanzas públicas, todos los cuales elementos permiten visualizar un país comprometido con el ordenamiento de sus cuentas estatales. Todo eso ayudó, Freddy, en esta negociación.
Esto quiere decir que este acuerdo que tuvo el Ecuador en meses pasados para ir modificando, hacer cambios estructurales a la economía del país, también trabajaron en función de este objetivo que ahora lo vemos cumplido.
Sin duda, Freddy, lo que pasa es que muchas veces, por error o por exceso de revanchismo, algunos sectores de la sociedad creen que el mundo no está pendiente de ver cuáles son los equilibrios internos, y el mundo ve al Ecuador como un solo país, no lo ve en compartimientos. Entonces, cuando se aprueba una ley que busca el ordenamiento de finanzas públicas, el mundo ve un país que está buscando, puede ser la ley perfectible o lo que sea, pero ve un país que está buscando ordenar las finanzas públicas, que está ordenando, poniendo la casa en orden. Cuando ve que hay grupos que demagógicamente intentan bloquear esa ley, pues el mundo también se preocupa y dice, hay un país en donde hay un grupo de gente que está buscando actuar con seriedad y hay otro grupo de gente que busca más de lo mismo, menos controles, menos transparencia, menos orden. Y el haber aprobado esa ley fue un gesto muy importante porque le dio nuevamente al mundo una señal de que, a pesar de que había una oposición que buscaba, insisto, menos transparencia y menos rigurosidad en el orden de las finanzas públicas, la mayoría primó, es decir, primó una visión de país que busca un norte compartido en estos términos.
Ahora, ministro, el tema ya más formal, si se quiere, es esperar hasta el próximo día 7 de agosto para cerrar esta negociación, que no va a cambiar en nada el tenor de la intención ecuatoriana y del logro conseguido con un 97% y más de respaldo. Es simplemente esperar más adhesiones y que se acerque al 100%. Eso es una cuestión más de forma, digamos, una cuestión más de trámite. Hablemos de lo que se viene de aquí en más, señor ministro. Si bien se ha reperfilado la deuda en su conjunto, en los bonos emitidos, 10 tipos de bonos diferentes que se han ido postergando en el tiempo, bajando la tasa de interés, recortando un tramo de capital, etcétera. Pero todavía quedan obligaciones pendientes, todavía quedan un hueco, un vacío, un déficit fiscal que cubrir en este 2020 con los aprietos económicos que todos sabemos y los sentimos y los vivimos por el problema del coronavirus. ¿Cuánto es lo que le falta al Ecuador endeudarse para cubrir el déficit y salir en este 2020? Recordemos que hace no mucho estuvieron reclamando los empleados públicos, algunos empleados públicos, el pago atrasado de salarios, mire usted.
Sin duda, Freddy. Mire, si bien esto es una buena noticia para el país no puede vivir en un espejismo. Las cuentas fiscales todavía son muy desafiantes, los grandes desequilibrios que tiene nuestra economía son todavía muy fuertes, entonces hemos dado un paso muy importante, un paso positivo, tenemos que estar contentos por eso, porque quita nubarrones de incertidumbre futura, pero no podemos por eso desmayar en nuestro intento como sociedad de seguir corrigiendo las cuentas públicas y de garantizarles sostenibilidad. Ya en lo material, respecto de estos atrasos que venimos acumulando, pues nosotros esperamos que en los próximos 60, 90 días podamos ya tomar una dinámica que nos permita ir recuperando la recaudación, la estabilización de los ingresos petroleros para ponernos al día en las obligaciones. No es para nosotros nada halagador el hecho de tener que enfrentar estos atrasos, porque detrás de esos atrasos hay personas, hay instituciones, y nosotros Obviamente no, digamos, no es una selección estar en esa posición, pero es una realidad con la que tenemos que convivir. En consecuencia, creo que aquí hay dos caminos, ¿no? Ponernos de acuerdo, como lo ha hecho el Ecuador con sus acreedores a nivel mundial, o polarizar el país sobre la base de la demagogia, del lugar común, de los juicios y de creer que el que impone es el que gana. El presidente, y ese es su estilo de gobierno, y es también nuestra convicción como equipo de él, escoge el camino del diálogo, y nosotros también invitamos a todos a enfrentar esta, digamos, esta situación tan compleja que vive el país con diálogo. Y allí yo creo que hay buenas iniciativas, por ejemplo, con AME, con un grupo importante de la Asociación de Municipalidades, nos reunimos la semana pasada, se presentó un plan de pagos que permite ir saliendo de esta dinámica con los proveedores, estamos también recibiendo ya los pedidos para hacer los pagos a través de bonos del Estado y unos bonos que sean líquidos. Entonces, la situación no va a cambiar de un momento a otro, el shock que ha recibido la economía es brutal, esto no lo preveía nadie, y la situación todavía es compleja, pero sin duda tenemos que mantener ese nivel de objetividad respecto de que es un año complejo, pero con la misma complejidad saber que existe oportunidades como esta que se ha presentado para darle al país oxígeno, no solamente para este año, Freddy, y para el próximo, que habría sido lo fácil, sino para los próximos 20, 30 años, reducir el capital, bajar la tasa de interés, extender los plazos, aliviar el flujo, cerca de 11,000 millones de dólares en los próximos 5 años. Son cosas que le hacen bien al país porque le van a permitir recuperar el crecimiento.
¿Cuánto exactamente es lo que debe cubrir en este año?
Mire, a ver, haciendo números gruesos, nosotros tenemos una brecha todavía de financiamiento que no está identificada de cerca de un poco más de 4,000 millones, ¿no? Y hay financiamiento que está por llegar, ¿no? Sobre todo de China, que es el que tenemos previsto, y adicionalmente tenemos que computar la reprogramación de pagos que se hacen con China, que eso también lo vamos a anunciar esta semana. Creo que son noticias positivas ya una vez que formalicemos los temas, pero allí es donde entra en cambio la otra parte de la estrategia, Freddy. Una cosa es aliviar los flujos, decir, dejo de pagar esto, y la otra es dónde consigo más recursos. Y los organismos multilaterales son una pieza fundamental en ese proceso.
Ahora, respecto de los atrasos, sabemos que está urgido por el tiempo, economista Martínez, precisamente para hablar con acreedores ecuatorianos de bonos que están en negociaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral, que arguye que no puede todavía contar con los recursos necesarios para el proceso electoral que ya se avecina y que debería realizarse en febrero próximo?
Tenemos previsto una reunión esta semana, Freddy. Se ha entablado un diálogo formal. Sí es importante nuevamente modular las expectativas. Ya se hizo un primer ejercicio de optimización del presupuesto en un trabajo interinstitucional hace algunos meses, pero hay que poner los pies sobre la tierra, digamos, de lo mínimo necesario para que se pueda financiar, porque el problema es que cuando se tienen estos temas que quedan irresueltos, tiene que venirlos a resolver alguien más. A nosotros ahora mismo nos está tocando resolver problemas de elecciones anteriores que no estuvieron presupuestados en su momento y que hoy es complejo encontrarles espacio presupuestario para luego pasar al pago a través de la caja. Entonces, lo que les hemos dicho a las autoridades del Consejo es que hagamos un proceso lo mínimo, un presupuesto lo mínimo e indispensable para viabilizar esas elecciones. Nosotros no conocemos del proceso en sí mismo, nos podemos opinar, pero los procesos los administra en este caso el Consejo Electoral, pero el pedido ha sido minimizar al máximo ese presupuesto. No hay las condiciones para incrementar, para mantener el de ocasiones anteriores, sino que tenemos que reducirlo al presupuesto.
Hay deudas pendientes también del Estado con los medios de comunicación privados respecto del proceso anterior. ¿Qué pasa con eso en estos difíciles momentos que estamos viviendo todos los sectores, ministro?
Así es, efectivamente, y es lo que hacía mención Freddy. Cuando se sobrepresupuesta, luego hay un problema de ejecución que se va arrastrando con el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es servir de enlace entre los acreedores privados, en este caso básicamente medios de comunicación, agencias de publicidad y el Consejo Electoral, para poder encontrar una solución. Estamos, y también nosotros hemos mantenido varias reuniones con AER, por ejemplo, con AEDEP, para informar qué se puede hacer. Hay cosas que se pueden pagar en efectivo, por ejemplo, que son valores menores, y hay otros valores que son mayores, pero que se pueden pagar con bonos. Entonces, esta semana tenemos esas dos reuniones con el Consejo Nacional Electoral, lideraré yo personalmente la reunión, con el caso de los proveedores del Estado, exactamente para estos procesos anteriores. El viceministro de Finanzas tendrá reuniones para diseñar y establecer un esquema de pagos, porque usted tiene toda la razón, vamos a entrar a un nuevo proceso, aún con deudas del proceso anterior, eso no hace mayor sentido, y por eso es que hemos pedido a la autoridad que seamos muy, muy austeros en el presupuesto electoral, no solo por la restricción presupuestaria, sino porque hoy las prioridades son distintas. Estamos peleando contra una pandemia que se está llevando vida. Si bien el proceso electoral es extremadamente importante, la clave dentro de todo es garantizar la transparencia del mismo.
Una pregunta final, señor ministro. ¿Usted está en condiciones de garantizar a los servidores públicos no más atrasos, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al ISFA, los valores correspondientes que como Estado tienen que ser entregados a esas instituciones?
Mire, estamos trabajando para minimizar los atrasos, Freddy. Esto va a ser un proceso que, como le decía, yo estimo que en los próximos 60, 90 días encontrará su acople, es decir, entre los ingresos tributarios y petroleros que ya se van regenerando, entre los desembolsos externos, para poder aliviar esta presión del flujo. Lo que hacemos es, en la parte de la masa salarial, sobre todo, priorizar a la primera línea, como le llamamos, salud, fuerzas armadas, policía, el cinturón de seguridad, bienestar social, y luego vamos pagando al resto. Este mes también va a ser complejo en esa dinámica, y lo que estamos trabajando con las instituciones es encontrar ciertos métodos que nos permitan ir acelerando los pagos en algunas de ellas, es decir, por tamaño de instituciones o tal vez por provincias. Eso ayuda porque no se nos viene la montaña de pagos, sino que podemos ir gestionando la caja en el día a día. Pero yo creo que, insisto, en los próximos 60, 90 días ya podremos entrar digamos, de una manera más regular para tomar tracción de todas los atrasos que tenemos pendientes.
El flujo de recursos en el plan Reactívate Ecuador que ofreció el gobierno, sabemos, tenemos quejas de que hay algún problema, a pesar de que se cumplen con los requisitos, no está siendo lo suficientemente ágil como esperarían los pequeños, medianos y grandes empresarios que optan por este crédito.
Mire, aquí hay un tema muy importante, Freddy. Cada dólar cuenta en esta crisis, es decir, el Estado tiene que ser extremadamente responsable con en dónde coloca esos recursos. Entonces, hay gente que sí, que se queja y nos dice, mira, pero ¿por qué no me dan el crédito? Y cuando uno entra a analizar la situación, son negocios que ya venían mal antes de la pandemia. Entonces, eso implica que hay que hacer un análisis de riesgo que nos lleve a una decisión en la que los dólares que se colocan en aquellos negocios y actividades que van a poder surgir después de la pandemia. Si bien todavía tenemos que acelerar el proceso de desembolsos en el Reactívate, eso es evidente, pero también el mensaje que quiero transmitir es que no hay una abundancia de recursos como para colocarlos de manera indiscriminada. Se priorizan las empresas, los negocios con el mejor perfil de riesgo, con una capacidad de pago que tenga un récord positivo en los últimos tiempos y que sean negocios que no hayan despedido gente en esta pandemia o que al menos se comprometan a mantenerlo y también después de la pandemia y también que antes de la pandemia hayan estado bien. Es decir, venía un negocio bien, cae la pandemia, me complico y ahora te doy el crédito para que te puedas reactivar. Pero si tu negocio ya venía mal desde antes, pues ese negocio no va a calificar. Entonces, no quiero con esto justificar, Freddy, sino explicar cómo se ha hecho el proceso, y eso hace que la rigurosidad de criterios se aplique. Pero obviamente, sí, tenemos que incrementar, tenemos que mejorar y tenemos que acelerar. Siempre se puede mejorar en esta parte.
Pues bien, ministro, tenemos muchísimas preguntas más, pero entendemos que su tiempo es limitado, el nuestro también. Queremos agradecerle, sin embargo, estos minutos con los que hemos podido contar para evacuar algunos de los temas. Muchas gracias por habernos atendido, al ministro económico.
A usted, Freddy, muchas gracias y gracias también a su audiencia.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y vamos enseguida con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Todos los jueves recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco. Además, si pides a domicilio, recibe un envío gratis hasta de $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Y ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número uno de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Spin, Gabriela Galárraga, Gabriel Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. ellos saben hacer radio.
FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Salud Pública informó que este lunes 3 de agosto se registran 78.085 casos confirmados con pruebas PCR de COVID-19. Además, hay 59.344 personas recuperadas de la pandemia y un total de 5.767 fallecidos confirmados. La provincia de Pichincha reporta 15.013 contagios, de los cuales 13.514 pertenecen a la ciudad de Quito. Y Rusia entregará a 7 países latinoamericanos y a Sudáfrica un fármaco antiviral aprobado por las autoridades rusas para tratar el COVID-19. Así lo ha confirmado su fondo soberano. El Fondo de Inversión Directa Ruso informó que al menos 150.000 paquetes del medicamento, conocido como Abifavir, serán enviados a Ecuador, Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. La tecnología para elaborar el medicamento será transferida a la firma boliviana Sigma Corp para su producción a nivel local. El Ministerio de Salud ruso otorgó la aprobación para el uso del medicamento en el marco de un proceso especial acelerado en el mes de mayo. Y en Notimundo a la Carta, Diego Garzón, coordinador del equipo de médicos de apoyo a Quito, indicó que el aumento de pacientes contagiados por COVID-19 es exponencial en la capital y que los infectados con el virus son de todas las edades y no solamente de la tercera edad, ni de sectores vulnerables. Además, dijo que el grupo de galenos atiende a los pacientes de las zonas más afectadas y señaló que el alto registro de fallecidos que hubo al inicio de la pandemia en el país fue mucho mayor a comparación de la situación actual. Escuchemos a continuación parte de lo que dijo Diego Garzón en Notimundo a la Carta.
El gran aumento de pacientes realmente ha sido muy alto. Al igualmente, esto ha sido muy progresivo. Es sorprendente porque nos llegan pacientes de todas las edades, no solamente adultos mayores, sino también nos llegan pacientes jóvenes. Nos llegan familias de 3, 4, 5 personas, la cual está haciendo querer ser atendido. El problema en cuanto a lo que es el contagio es muy exponencial en esta ciudad. Se ha visto que la gran afluencia de pacientes que fallecieron al inicio, en cuanto a las fechas de abril, que fue uno de los meses más críticos, tanto en Guayaquil, por ejemplo, y en diferentes puntos de la ciudad, no es comparado como actualmente se pudiese pensar, pero sin embargo el contagio sigue siendo igual o incluso mayor.
Desde el pasado viernes 31 de julio hasta el mediodía del domingo se realizaron 90 operativos en la ciudad de Quito. Personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de control metropolitano participaron en los procesos de control para evidenciar el cumplimiento de las nuevas medidas dispuestas por el COE Nacional. Según la Agencia Metropolitana de Control, en las inspecciones se sancionó a 138 personas por incumplir las disposiciones de restricción y seguridad emitidas por las autoridades locales y nacionales. Las nuevas disposiciones incluyen que durante los fines de semana el toque de queda rija desde las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente y la prohibición para la venta de licor, con excepción de los restaurantes categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reiteró que este miércoles se abren las playas en algunas zonas del país. Además, indicó que los protocolos se llevarán a cabo de manera controlada y agregó que no es una temporada alta de visita a estos lugares por motivos económicos y de clima. La funcionaria también dijo que en las provincias de la Sierra hay un alto contagio del coronavirus.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Y Perú enfrenta un rebrote de la pandemia del coronavirus con un incremento de contagios y muertes un mes después de que comenzara un desconfinamiento gradual para reactivar la economía semiparalizada, según advirtió este lunes el gobierno peruano. En los últimos días hemos visto un incremento significativo, un pequeño rebrote con el número de contagiados y de muertes por COVID-19, declaró el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y exhortó a los 33 millones de peruanos a respetar las medidas básicas de bioseguridad en momentos en que Perú bordea los 430 mil contagios y se acerca a los 20 mil fallecidos por el COVID-19. Argentina y sus acreedores tienen menos de 48 horas para continuar con la dura pulseada sobre los términos de la reestructuración de aproximadamente 66 mil millones de dólares de deuda. Este miércoles vencerá el plazo de canje de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. Tras más de 4 meses de negociaciones y con una nueva propuesta mejorada por parte del gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer. Los tres grupos de acreedores que participan en las negociaciones se unieron hace una semana para rechazar la oferta de Argentina y advirtieron que pueden bloquear el canje, pues aseguran que representan a más de la mitad de los titulares de bonos de la deuda de ese país. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que quizás nunca haya una solución contra la pandemia del COVID-19 a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna, según declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una conferencia. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, pero frenar los brotes depende del resto de las medidas de salud pública. El director general de la Agencia de Naciones Unidas anunció, por otra parte, la misión de la OMS en China. Concluyó el trabajo preparatorio para su investigación sobre el origen del coronavirus. El equipo de la OMS que viajó a China terminó su misión consistente en sentar las bases de los esfuerzos conjuntos para identificar los orígenes del virus, declaró el jefe de la organización. Y Bolivia registró 89 decesos por COVID-19 en tan solo un día. Según informó el Ministerio de Salud de ese país este domingo, la mayor cantidad de muertes registradas en un periodo de 24 horas desde que comenzó la pandemia en Bolivia. Un total de 3.153 personas han fallecido a causa del virus y el país registra más de 80.000 nuevos casos de COVID-19. Y esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida vamos con lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde CNN Buenos Aires les saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. La tormenta tropical Isaías amenaza a las Carolinas y podría convertirse en huracán. Así lo confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta tropical Isaías está en camino de impactar a las Carolinas, con advertencia de tormentas extendidas hasta el norte de Delaware. Carolina del Sur y Carolina del Norte se encuentran bajo advertencia. Según la última alerta del Centro Nacional de Huracanes, se espera que Isaías esté cerca de tener fuerza de huracán cuando llegue a las Carolinas este lunes por la noche. México reporta casi 5.000 nuevos casos de coronavirus. Según la Secretaría de Salud del país, México ya rebasa los 439.000 casos de infectados de coronavirus. La Secretaría también reportó 274 nuevas muertes, elevando el número de fallecimientos en México a más de 47.000. México es el tercer país con más muertes por COVID-19 en el mundo. El viernes, el número de fallecimientos por coronavirus en la nación superó el del Reino Unido. Más de 94.000 personas han muerto por coronavirus en Brasil. El Ministerio de Salud de Brasil informó además de más de 500 nuevos fallecimientos el domingo. La región de América Latina y el Caribe superó el total de 200.000 muertes por el virus. Brasil tiene el mayor número de muertes y representa casi la mitad del total de la región. El país sudamericano reporta más de 2.700.000 casos de coronavirus. Les invitamos a escuchar el podcast de Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en Buenos Aires se les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Y ahora vamos con un avance de espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
Gracias, es un avance, lo más espectacular el día de hoy. Taylor Swift lanzó el pasado 24 de julio un disco sorpresa titulado Folklore, trabajo que ha sido un éxito y que ha roto récords de reproducciones. Sin embargo, la felicidad duró poco para la cantante, que tuvo que rediseñar el merchandising del álbum tras ser acusada de plagio del logo del disco. Las máscaras de Dalí culminarán su último golpe. Netflix ha puesto punto y final a La Casa de Papel, que terminará con su quinta temporada, la misma que comenzará esta semana a ser filmada en Dinamarca. El sábado, la cantante británica Adele volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales con una fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece con un look irreconocible. Kanye West rompió el silencio en Twitter y niega colapso. Se habla de un posible divorcio con Kim Kardashian, y Karol G es la artista latina femenina con mayor número de nominaciones en los MTV Video Music Awards. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30.
Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Y ahora los jueves se comparten, porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Robert Lewandowski ha sido durante varias ventanas de fichajes una de las preferencias del Real Madrid. Una de las veces que estuvo más cerca de fichar por el club blanco fue en verano de 2014. El medio polaco One Sport reveló el contrato que el Real Madrid le envió al delantero del Bayern Múnich en 2014, cuando estaba en el Borussia Dortmund. Lewandowski podía haber sido uno de los compañeros de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Benzema, pero nunca llegó a firmar las páginas. En ellas se estipulan todo tipo de detalles sobre su fichaje: salario, fecha de cobro anual, prima de fichaje, etc., según indica Diario Sport. El delantero, que poseía la carta de libertad a final de temporada, hubiese llegado gratis al club, por lo que hubiera cobrado una prima de fichaje de más de 10 millones de euros brutos el 10 de febrero de 2015. El contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2020. Sin embargo, cuando recibió el documento, Lewandowski no podía firmarlo, ya que aún le quedaban 6 meses de contrato con el Borussia Dortmund.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de...
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número uno de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Spin, Gabriela Galárraga, Gabriel Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio.
FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Un nuevo enfrentamiento entre bandas dentro de la penitenciaría del litoral de Guayaquil generó la muerte de al menos 6 internos y dejó 4 servidores heridos. Fuentes policiales indicaron que varios reos del grupo de los rusos habrían atacado a integrantes de la banda de los lagartos. Esto tras la muerte del líder de la primera agrupación delictiva y la disputa de la venta de droga. En videos compartidos en redes sociales se observó a internos y gendarmes dentro del centro y se escucharon disparos de bala. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador informó que grupos tácticos de la policía se desplegaron para controlar esta novedad. Familiares de los reos se agolparon en los exteriores del centro para conocer el estado de sus familiares, que allí se cumplían sentencias por distintos delitos. La policía monitorea la situación con el uso de unidades aéreas. Tras el operativo, agentes decomisaron armamento pesado, municiones y teléfonos celulares. Decenas de trabajadores de la salud de los hospitales Teodoro Maldonado, Carbo y Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, protagonizaron un plantón en el sur de Guayaquil. Los ex colaboradores hospitalarios reclamaron la mañana del lunes 3 de agosto por la desvinculación de 200 trabajadores a quienes les confirmaron la terminación de sus contratos ocasionales. En la protesta dijeron que ellos prestaron su contingente cuando faltaba personal en lo peor de la crisis sanitaria por el COVID-19. Y que habían laborado en la situación más crítica de la pandemia en esa ciudad. Médicos, enfermeras, camilleros y el personal de seguridad durante la protesta manifestaron que arriesgaron su salud y la de sus familias, levantando cuerpos, cadáveres infectados, y que no era justo que los dejen sin trabajo justo en estos momentos. Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter se registró a las 6:56 de este lunes en Chile, de acuerdo con un informe preliminar del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de nuestro país. El siniestro se produjo a 115 kilómetros de Iquique, en el norte del país, con una profundidad de 104.18 kilómetros. Tras una evaluación del terremoto, se confirmó que las características no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas y en la región insular. Y en otro tema, los residentes y comerciantes de las calles Mejía y Cuenca del Centro Histórico de Quito viven en zozobra por los asaltos y robos a los locales comerciales. La gente coincidió en que la inseguridad se ha incrementado desde que comenzó la emergencia sanitaria del COVID-19. El último hecho se registró la mañana de este lunes cuando 4 personas irrumpieron en un local que comercializa accesorios de celulares y aparatos electrónicos para robar, según dijeron testigos. Los agentes de la Subdirección de Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional apresaron a un sospechoso. Los otros tres lograron escapar. El funcionario indicó que lo encontraron con teléfonos celulares y tabletas. Luego lo trasladaron a la unidad de flagrancia. Los vecinos manifestaron que desde que comenzó la pandemia, los atracos se reportan a cualquier hora del día y las calles se han vuelto muy inseguras.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La pandemia del coronavirus provocó aproximadamente 689,000 muertes en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China reportó la aparición de la enfermedad el pasado mes de diciembre, según un balance establecido por la agencia France Press este lunes y con base en fuentes oficiales. Desde el comienzo de la pandemia, más de 18,109 personas en 196 países contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 10,505,000 se recuperaron, según datos de las autoridades. El domingo se registraron en el mundo 4,168 nuevas muertes y 217,233 contagios por COVID-19. El ciclo escolar en México comenzará el próximo 24 de agosto de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus, según informó este lunes el secretario de Educación de ese país, Esteban Moctezuma. En los últimos días, la segunda mayor economía de América Latina desplazó al Reino Unido como el país con el tercer mayor número de muertes por COVID-19, solamente por detrás de Brasil y de Estados Unidos. El ciclo escolar 2020-2021 comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial, anunció Moctezuma en una rueda de prensa. Rusia aseguró este lunes que pronto tendrá la capacidad de producir cada mes centenares de miles de dosis de la vacuna del nuevo coronavirus y que elevará su producción a varios millones desde principios del próximo año 2021, según declaró el ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, a la agencia estatal TASS. Maturov explicó que tres empresas biomédicas empezarán a partir del próximo mes de septiembre la producción industrial de la vacuna desarrollada por el laboratorio de investigación en epidemiología y microbiología Nicolai Gamaleya. España recibió 204,926 turistas extranjeros el pasado mes de junio, un 97.7% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas este lunes, lo que representa una pérdida de 28,540 millones de euros en el semestre, pese al levantamiento de las restricciones por el coronavirus y la apertura de la temporada de verano. De acuerdo con una nota de prensa, la región más visitada de España fue Cataluña, que recibió a 64,895 turistas extranjeros, mientras el 15.4% tuvieron como destino la Comunidad Valenciana y el 13.8% visitó las Islas Baleares. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y vamos ahora con una actualización de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde CNN en la Ciudad de México le saluda Mario González con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Partidos de la oposición venezolana no participarán en las elecciones parlamentarias. Así lo confirmó el bloque opositor conformado por 27 partidos al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. El bloque anunció que no participará en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. La coalición advirtió que considera fraudulentos los comicios y denunciaron que agotaron los esfuerzos nacionales e internacionales para conseguir un proceso electoral justo y competitivo. renuncia, canciller de Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores, Nassif Itti, anunció su renuncia al cargo este lunes. Itti argumentó la falta de voluntad política para implementar reformas estructurales que beneficien al país. El anuncio ocurre mientras Líbano se enfrenta a un aumento en los casos de coronavirus y en medio de una crisis financiera sin precedentes que lo llevó a incumplir con sus pagos de deuda, mientras su moneda ha perdido 70% de su valor. El entrenador de los Eagles de Filadelfia da positivo por COVID-19. El equipo de los Eagles de Filadelfia dijo que Doug Peterson, quien dio positivo por COVID-19, es asintomático y se encuentra bien y bajo cuarentena. Peterson ha entrenado a los Eagles desde 2016. Lideró al equipo a su primera victoria en el Super Bowl en 2018. Filipinas volverá a imponer restricciones más estrictas por coronavirus. Así lo anunció el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por la cantidad de infecciones confirmadas en el país que superó las 100.000. Las nuevas restricciones, denominadas cuarentena comunitaria mejorada modificada, se impondrán en Manila y las provincias de Laguna, Cavite, Rizal y Bulacán a partir de la medianoche del martes. Las reglas establecen que las personas menores de 21 años, las personas mayores de 60 años, aquellas con riesgos para la salud y las mujeres embarazadas deben permanecer en sus residencias. Las únicas excepciones son las personas que salgan a comprar lo esencial y a trabajar, según la filial de CNN Filipinas. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad contra Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en la Ciudad de México les informó Mario González. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con el auspicio de Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Bienvenidos al mundo de la Fórmula 1. Por segunda vez en esta temporada, Charles Leclerc consiguió un podio inesperado. Pese a la suerte que tuvo al final de la carrera, con el pinchazo de Valtteri Bottas, que dejó libre un cajón del podio, el piloto monegasco estuvo a un ritmo muy superior al de su compañero de Ferrari, Sebastián Vettel. Ya en clasificaciones, Leclerc sorprendió al colocar su monoplaza en cuarta posición, gracias a un tiempo bastante superior al de Vettel, que clasificó décimo, una ubicación que el alemán tampoco pudo mejorar en Silverstone, cuando en las postrimerías del Gran Premio Británico fue superado por Pierre Gasly, Alex Albon y hasta Lance Stroll, concluyendo con un punto y a 41.857 segundos del afortunado Lewis Hamilton, vencedor por séptima ocasión del Gran Premio de su país. El bajo rendimiento del nuevo Ferrari SF1000 ha provocado que el presidente de la casa italiana haya reconocido que no volverán a ser competitivos como mínimo hasta 2022. Hasta mañana.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
El nuevo Chevrolet Onix Turbo presenta Verdades.
Cuando te dicen minimalista, significa que le falta de todo. Cuando te dicen que un apartamento es acogedor, le faltan metros. Cuando te dicen auto a tu alcance, el auto viene pelado. Es fácil. Si le sobran palabras, le faltan cosas. Pero eso se acaba con el nuevo Chevrolet Onix Turbo, que viene con poderoso motor, Wi-Fi integrado, 6 airbags, asistente automático de estacionamiento y más. Nuevo Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo.
Chevrolet. Find new roads.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número uno de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Spin, Gabriela Galárraga, Gabriel Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio.
FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Nacional Electoral aprobó este primero de agosto la creación de la unidad complementaria antilavado para fiscalizar el manejo de los recursos de las organizaciones políticas durante las elecciones.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Luis Verde Soto, consejero del CNE. Consejero, muy buenas tardes, buenas noches ya en estos momentos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen.
Consejero, con relación a la implementación de esta unidad antilavado del CNE, la cual considero que es importante justamente porque busca evitar que se den actos de corrupción y además cumple con el mandato del Código de la Democracia. Sin embargo, usted y el vicepresidente Enrique Pita votaron en contra. Cuéntenos por qué esa postura de ustedes al respecto.
Justamente porque no se cumplió el Código de la Democracia. El Código de Democracia manda que se establezca una unidad antilavado dentro de los términos del acuerdo internacional del cual Ecuador es signatario y fundador, en el cual se establece un modelo estándar de unidades de antilavado, que son unidades que tienen que tener primero una característica de absoluta independencia, aunque obviamente no tienen que contrariar las decisiones electorales. Tienen que tener productos específicos que no están contemplados en aquello que planteó la presidenta mediante su decisión, sino que la decisión de la presidenta, la propuesta de la presidenta, que es la que aprobó la mayoría, crea una muy pequeña unidad dependiente de una unidad de tercer orden del Consejo Nacional Electoral, que es la unidad de fiscalización.
La Dirección Nacional de Fiscalización.
Exactamente dónde se emitieron, exactamente para ver qué características de unidad se trata. En esta dirección se emitieron los informes que exculparon al expresidente Correa de la Comisión de Delitos y que, sin embargo, la Corte los admitió, los rechazó y admitió que se hubo cometido delitos. Entonces, nosotros no podíamos bajo ninguna manera ser cómplices de la creación de una unidad que no cumple ninguna función, que sea dependiente de una autoridad de tercer orden y de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, que incumpla exactamente aquello que el país está comprometido, que es hacer una unidad antilavado independiente y que se cumplan las regulaciones internacionales. En caso contrario, Ecuador debía ser suspendido.
Entonces, ¿cómo debería ser, consejero, la figura? Es decir, ¿no debería estar entonces adscrita a esta Dirección Nacional de Fiscalización que usted está mencionando, justamente para evitar que haya, pues, tal vez que se meta la mano, digamos, a esta unidad complementaria antilavado del CNE? Pero entonces, ¿cómo debería darse?
Mire, en el país existen muchos modelos y le voy a comentar uno, que si hubiesen querido hacer las cosas como corresponde, es decir, responder al convenio internacional del cual Ecuador es signatario y responder al mandato específico de la Asamblea Nacional, que es crear una unidad antilavado en función del modelo de la UAFE, es hacer una UAFE en el mismo nivel, con las mismas atribuciones, pero en el ámbito electoral. No es hacer una unidad dependiente de la Dirección de Fiscalización. Uh-huh. No, tener una UAFE del mismo nivel que es la UAFE en relación al país, pero en el ámbito electoral. Existen en el país muchos modelos. No quisiera hacer la parte técnica, pero puedo decirle, por ejemplo, remitirle a la unidad antilavado que tiene la Superintendencia de Bancos, la que tiene la Superintendencia de Compañías, que en su relación y en su nivel debió tener también el Consejo Nacional Electoral. En ningún caso una unidad de quinto orden subordinada a quienes antes trataron de exculpar a quienes habían cometido delitos.
¿Esta unidad entonces no va a garantizar a los ciudadanos que se dé el debido control del gasto electoral y del financiamiento de los partidos y movimientos políticos, según usted lo pone? Pues estamos un poco dudando de la transparencia de la Dirección Nacional de Fiscalización.
No me cabe la menor duda, porque esta misma dirección fue aquella que emitió los informes en Arroz Verde que pretendieron conectar a la estrategia jurídica del expresidente Correa. No me cabe la menor duda. Lo que debe ocurrir, sin embargo, es que haya en la unidad antilavado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uh-huh. Básicamente tiene que reportar directamente a la UAFE y tiene que reportar a la UAFE. No tiene que reportar a la Dirección de Fiscalización. No tiene que estar subordinado a la Dirección de Fiscalización. Tiene que ser una unidad independiente. Complementaria no quiere decir dependiente, quiere decir que coopere para el mejor cumplimiento de las labores del CNE, pero cuya información tiene que ir directamente a la UAFE. Esto es lo que reclamamos con el ingeniero Pita y que nos llevó a votar en contra. Y esto mismo será sujeto, obviamente, de las reclamaciones correspondientes.
Ahora, después de esta aprobación, ¿se puede dar paso a una nueva revisión?
Claro, no solamente por parte del CNE, sino uh-huh. de todas las otras instancias que tienen que ver con esto. Fundamentalmente, Ecuador está sujeto a sanción si es que no cumple sus compromisos internacionales. Los compromisos internacionales, cuando Ecuador suscribió el convenio que permite la revisión del lavado de dinero, básicamente lo que hace Ecuador es comprometerse también a ser un sujeto responsable y de sanción si es que no cumple aquello que se comprometió internacionalmente. El Estado en materia electoral es el CNE y tenía que cumplir esa función. Le pongo la anécdota siguiente que creo que vale la pena que reconozca. Cuando nosotros, mi consejería, planteó reformas electorales y planteamos estos mismos requerimientos, pero desagregados como normas ante la Asamblea Nacional, minutos antes de que pase a la segunda discusión, me llamaron de la Comisión correspondiente de Justicia para pedirme que cambiara, retirara aquella parte que había sido acordada y pusiéramos el término de lo que está acá, una unidad antilavado, en referencia clara y concreta al convenio que da origen a la UAFE y al tipo de unidad modelo que tiene la UAFE para todas las organizaciones que tienen que ver con lavado de activos en el país, que están enumerados en la misma ley de la UAFE. Más aún, la misma ley de la UAFE establece el modelo que debe tener. Uh-huh. Ese modelo no fue observado. No fue observado porque había un interés claro de que sea dependiente de la Dirección de Fiscalización.
Es decir, hubo una inobservancia al Código de la Democracia, entonces no se cumplió realmente lo que estaba establecido en la norma.
Así es, exactamente así es, por eso es que el ingeniero Pitti y yo votamos uh-huh. en contra de eso, y hizo un largo razonamiento jurídico y un largo razonamiento técnico de cómo debía ser conformada esta organización, esta unidad, y además aún le pongo otro ejemplo. Cuando presenté el informe sobre la presencia del dinero en el narcotráfico en la política, tema que este es extraordinariamente relevante en este rato en que hay escasez de dinero y donantes en la política y que el dinero en el narcotráfico trata de penetrar sobre los partidos y en uh-huh. el financiamiento de la política, hicimos un convenio, digamos, quedó pendiente un convenio con la Fiscalía que debía crear un fiscal electoral, tema que hasta ahora sigue pendiente en el Consejo Nacional Electoral después de más de un año de haber tenido ya listo el convenio y que sigue pendiente hasta este rato. Por ello, evidentemente yo no me voy a prestar en ningún caso a suscribir esta cosa, que además debo decir algo mucho más importante. Esto nos fue presentado en la noche uh-huh. del día sábado para aprobarlo el día domingo a las 5 de la tarde, cuando terminaba el plazo previsto por el Congreso el lunes a la mañana. Esto no es posible que siga funcionando así. No se puede seguir funcionando así porque evidentemente trasunta otros intereses detrás.
Pero, consejero, ¿cuándo debería empezar a funcionar esta unidad antilavado, cuando ya estamos al límite porque se acercan pues las elecciones del 2021?
Por eso mismo el Congreso Nacional, por eso mismo la Asamblea le dio al CNE 6 meses para hacerlo, uh-huh. y esto fue presentado en el mes 5 y en el día 29. ¿No le parece que aquí hay que preguntarse por qué se funciona de este modo, cuando ya debía estar funcionando un sistema de cruce de información que termine permitiendo que todos los elementos de un financiamiento puedan ser procesados por esta unidad antilavado y procesados por la UAFE directamente? Lo que es parecido a lo que tiene, llamaríamos, una unidad de la Contraloría dentro uh-huh. del CNE, la que existe este rato, no una unidad subordinado a una dirección de tercer orden.
Ahora, entrando ya al tema de las elecciones, ¿qué pasa con el proceso electoral? ¿Qué temas se encuentran todavía pendientes, consejero?
Bueno, se encuentran muchos temas pendientes. De primer y fundamental, se encuentra pendiente el tema de la visión de la autoridad de salubridad, de la visión uh-huh. de la autoridad de salud, respecto a qué resguardos deben ocasionarse y deben preverse para poder organizar las elecciones. No se puede organizar un proceso electoral, no se puede organizar una elección en base a criterios de sentido común, que escuché esto en la radio de mi pueblo, o que yo creo que tal vez haya vacunas y me han contado que va a haber medicinas. Así no se puede organizar una elección. Una elección supone la movilización de 14 millones de ecuatorianos, que es la mayor aglomeración que se produzca de ecuatorianos, susceptibles de terminar en un contagio. Uh-huh. Después de que tengamos una visión clara de la autoridad de salud, que puede ser el ministro de salud, puede ser el COE, y nosotros, el ingeniero Pitti y yo, hemos solicitado que sean las funciones del Estado como conjunto, a través del Consejo de Seguridad del Estado, quienes tienen que dar una visión sobre cómo se debe, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista electoral, respetando el punto de vista sanitario, se deben organizar las elecciones, y esas elecciones deben estar organizadas de modo tal de que no se sacrifique los temas de calidad de democracia. Y en este rato, al no crear certidumbre sobre los temas de salud, los temas de salubridad, lo único que estamos creando, o lo que está creándose con esta ausencia, es una gran incertidumbre, un terrible miedo que va a devenir en una gran abstención. ¿Cree usted acaso que las madres van a permitir que sus hijos vayan a ser autoridades electorales si uh-huh. pueden contagiarse? ¿Cree usted que los sectores medios del país, pudiendo pagar una multa, van a ir a votar, sino al contrario, van a pagar esa multa? ¿Cree usted que los cantones y los alcaldes de los cantones, donde haya altos niveles de contagio, van a permitir aglomeraciones con las que pueden producirse antes de ingresar al recinto, en el recinto y a la salida en los festejos que se produzcan luego de un resultado? ¿Cree usted que esto es dable para las personas de la tercera edad? En Ecuador, las personas de la tercera edad votan mayoritariamente, más de 2/3 de las personas de tercera edad votan, pese a que el voto es opcional, van a ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades de contagio. No. Entonces, es necesario de que se cree certidumbre. La creación de certidumbre es crear condiciones de absoluta solvencia en que no habrán posibilidades de contagio, al menos se minimizarán esas posibilidades.
Entonces, estamos en estos momentos ante un escenario que no garantiza la seguridad de quienes pues asistan a votar en el día de las elecciones. Todavía no se ha considerado qué se va a hacer, cómo se va a resguardar justamente la seguridad de las personas que asistan a los recintos electorales.
Así es, por eso mismo hemos votado en contra del instructivo que se aprobó. Uh-huh. No se pueden mantener mesas electorales con 350 personas. ¿Usted cree que es posible mantener recintos electorales en segundos pisos con 350 electores, donde hay estrechos pasillos, donde cada 9 metros se tocarán los votantes de una y otra mesa, donde no habrá cómo conservar la distancia social, donde habrán aglomeraciones como las que los mismos organismos internacionales recomendaron que no deban producirse en el caso de Ecuador, que ya se funcionó con 350 personas? Uh-huh. Todos los protocolos internacionales plantean que tiene que ser en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque si hay un contagio de un asintomático que entra a un aula, va a contagiar esa aula, va a contagiar a las autoridades electorales, y va a generar contagios en el exterior.
¿Y cuándo se van a tomar decisiones sobre este tema, que es tan importante?
Ya se tomaron contra nuestras previsiones escritas, contra nuestros pedidos escritos, ya se tomaron, ya hay instructivos.
Sigue exactamente igual, no hay ningún cambio.
No hay ningún cambio a lo que fue la elección pasada, y esto es grave para...
En un escenario completamente distinto que vivimos, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero.
Absolutamente, absolutamente. ¿Piensa usted que los quiteños serán capaces de asistir a una elección habiendo la situación que vivimos en este rato? Es inadmisible que siga insistiéndose tosudamente sobre lo mismo. Tampoco hay presupuesto. T- tampoco se conoce.
No está definido tampoco el presupuesto.
No, el presupuesto no está definido. Conocimos alguna vez que había un presupuesto de 170 millones, nunca más se nos volvió a consultar. Conocemos por rumores que hubo uno de 140, conocemos después por una declaración de prensa que habría uno de 122. Debemos aprobar algo, seguramente como lo hicieron con la misma unidad antilavado. Horas, 12 horas antes nos presentará un presupuesto. Yo no estaré dispuesto a votar por eso, porque no se puede tratar así a la conciencia nacional. La conciencia nacional requiere este rato que tengamos claridad.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa además con el calendario, señor consejero, que también pues genera cuestionamientos? Que no se ha corrido.
El calendario no ha sido corrido, pese a que el pedido de todos los partidos, salvo dos, simplemente se hizo caso omiso de eso. En este rato está corriendo, en 6 días más los partidos políticos deberán iniciar los procesos de democracia interna, que implican una serie de requerimientos que no son posibles este rato para los partidos cumplir. Tienen que tener autoridades electorales internas al partido, un reglamento interno de elecciones, tienen que preparar plataformas para las votaciones, tienen que preparar sitios presenciales si deciden votación presencial, tienen que decidir qué tipo de votación hacer, tienen que movilizar a sus adherentes y a sus militantes para que tengan los mejores candidatos, tienen que proponerse y a realizar estas elecciones seguramente a través de una plataforma en la cual también habrá que hacer un control sobre la manifestación de viva voz, tienen que pedir la presencia del Consejo Electoral para que él avale este procedimiento. Seguramente va a haber recursos de apelaciones, etcétera, sobre esto. Tienen que producirse informes. Todo esto han obligado a que lo hagan los partidos políticos, que en menos de 5 días tienen que comenzar. ¿Acaso se percibe entre los ecuatorianos de este rato, entre los quiteños, de que esto está ocurriendo? Lo que va a ocurrir simplemente es de que muchos de estos procesos quedarán en litigios. Esto había perfecta posibilidad de retroceder el calendario electoral durante 24 días. No lo hicieron, no han querido hacer. Y sigue el problema y sigue el proceso electoral atropellándose una y otra vez, todo esto en medio de grandes crisis jurídicas como las que este rato vive el Consejo Nacional.
¿Nada impediría el cambio entonces del calendario?
No, no hay ninguna fórmula, todo pudo ser retrocedido durante varios días, sino que hubo un informe del mismo Consejo Electoral hacia el Contencioso Electoral, y entre los dos decidieron, sin el voto de la minoría, el que debía mantenerse este calendario electoral, que es a todas luces, lo único luces el atropello.
¿Pero con qué fundamentos?
¿Perdón?
¿Con qué fundamentos se mantiene en un escenario completamente inusual, digamos, distinto? No estamos en un escenario normal como en otras elecciones se ha dado. ¿Por qué se mantiene el calendario? ¿Con qué justificación?
Esa es justamente la misma pregunta que me hago yo. ¿Por qué se ha mantenido el mismo calendario electoral e incluso más prolongado del que hubo en la elección pasada? La elección pasada hubo sobre 124 días, ahora se ha hecho sobre 140 y tantos días. Me pregunto por qué. ¿Hay algún apresuramiento a que comience el proceso electoral? ¿Hay algún apresuramiento a que se inscriban pronto algunas candidaturas y reciban inmunidad? ¿Es acaso lo que se está persiguiendo? Ciertamente lo único que yo puedo tener claro es de que esto está atropellando la democracia.
Y el resultado de esto es que se está forzando el proceso y dando paso a falencias, posiblemente.
Y vas a tener autoridades que no tienen la fortaleza porque van a salir de un proceso electoral seguramente con abstención. Este rato las encuestas ya nos hablan de una abstención seguramente el doble de la tradicional. Si además se juntan los elementos que hemos conversado antes, probablemente vas a autoridades que sean electos con menos de la mitad de los electores potenciales del país. ¿Qué tipo de presidente, qué tipo de cámara vamos a tener cuando tengan tan baja votación y tan baja concurrencia electoral? Se está jugando con las bases fundamentales del proceso electoral y del proceso democrático ecuatoriano. Y son muchos los temas que hay que trabajar. El tema informático es un tema igualmente difícil. ¿Por qué? Hay cinco informes que deben ser tratados y conocidos por el país, en el cual se habla de las opacidades y los diversos elementos que ha tenido el Ecuador opacos. Y sin embargo, no se llega, no se los trata, no los conoce el país, y al final lo que tenemos es simplemente opacidad, opacidad y más opacidad.
Lamentable, esperemos que todo esto se tome en cuenta y como usted bien dice, pues también que se considere que estamos en un momento distinto a cualquier otro o a cualquier otro que ha habido en las elecciones. Es un momento que debe ser considerado y que justamente se deben tomar las decisiones que se apliquen a esta realidad que estamos viviendo ahora. Le quiero agradecer al licenciado Luis Verde Soto, consejero del CNE, por habernos acompañado en esta entrevista.
Y mil gracias.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Con esto llegamos al término de la presente emisión informativa. Como siempre, gracias por acompañarnos, amigos oyentes.
Así es, María del Carmen. Antes de despedirnos, queremos contarles, amigos, que la Fiscalía General del Estado inició ya la investigación por la muerte de 10 personas privadas de la libertad durante el motín que se produjo hoy en la penitenciaría del Litoral, que también dejó 6 policías heridos, algunos de ellos en estado crítico. Se inicia entonces la investigación correspondiente alrededor de este lamentable tema. Con esta información ponemos punto final a la emisión de Notimundo Estelar. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. María Carmen, amigos, muy buenas noches.
Así es, muy buenas noches y los esperamos mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas. Gracias nuevamente por acompañarnos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Produbanco, Grupo Promédica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Corporación Keyport.
Metro, el diario que lee todo el mundo.